caen o no caen esos servicios privados, la reforma es retroactiva o no es retroactiva, el debate ha sido, ustedes saben, intenso, largo y hasta diría fatigoso.
La primera llamada del día.
Bueno, finalmente el viernes pasado el Poder Ejecutivo dio a conocer un decreto que, si yo no interpreto mal las cosas, es el primer pronunciamiento oficial de esa administración a propósito del alcance de la reforma del agua. ¿Qué dice en su artículo primero? Las personas jurídicas no estatales que tengan la calidad de prestatarios del servicio público de saneamiento o del servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano, en virtud de contratos celebrados con anterioridad al 31 de octubre de 2004, continuarán suministrando dichas prestaciones hasta el vencimiento del plazo originalmente pactado, sin perjuicio de las acciones que puedan corresponder en caso de incumplimiento, rigiéndose en un todo por los términos del respectivo contrato. En línea está el arquitecto Jaime Igorra, subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Arquitecto Igorra, buenos días.
Muy buenos días, Emiliano. Un gusto estar con ustedes.
Está bien, es el primer pronunciamiento oficial de este gobierno.
Sí, desde el punto de vista oficial es el primer pronunciamiento, aunque desde el punto de vista de la candidatura del presidente actual, doctor Tabaré Vázquez, ya sobre ese punto habían habido pronunciamiento durante la campaña en el país y fuera del país.
Sí, pero quizás esos pronunciamientos, bueno, obviamente faltaba que tomaran forma, pero forma jurídica y forma, imperativa, pero sobre todo quizás no se había entendido exactamente hasta dónde podían llegar aquellos pronunciamientos que referían sobre todo a la decisión de respetar los contratos vigentes, ¿no?
Sí, pero esto es a la luz de la reforma constitucional, obviamente, ¿no?
Sí. Ahora, de lo que nos enteramos con ese decreto es que, en definitiva, solo va a quedar vigente una concesión, la de Aguas de la Costa.
Siempre que la otra concesionaria, Uragua, que tiene contrato, de acuerdo a lo que dice el informe de la Comisión de control, efectivamente este informe compruebe los incumplimientos allí referidos y no haya descargos en contra por parte de la empresa de que esto no es así. Al menos la vigilancia que hemos tenido sobre las inversiones realizadas coinciden con lo que dice el informe de la control de la concesión y por lo tanto el Estado está en condiciones de rescindir ese contrato.
Si entiendo bien, como que quedan planteadas tres situaciones diferentes en el conjunto de servicios que estaban siendo prestados por privados. Primero, el caso de Aguas de la Costa, que aparentemente continuaría. Después, el caso de Uragua, que también tiene contrato, pero que caería ese contrato como consecuencia del incumplimiento. Y por último, todos los otros servicios que aparentemente no tenían contrato y por lo tanto pasan a ser absorbidos por el Estado.
Efectivamente, en ese caso, desde el arroyo Carrasco hasta Punta Ballena, en tres tramos, digamos, arroyo Carrasco hasta el arroyo Pando, que es Ciudad de la Costa, el arroyo Pando hasta el Solís, que es la Costa de Oro, y desde el Solís hasta Punta Ballena, allí la explotación de los servicios, fundamentalmente de agua, se estaban ejerciendo en una suerte de capitalismo muy avanzado o postcapitalismo, ¿verdad? Porque sí, exactamente. Efectivamente, la forma de prestar este servicio está realizado por organizaciones no gubernamentales en su mayoría o trabajadores independientes, que es una forma muy evolucionada, ¿verdad? Pero esta forma de prestación están con autorización precaria, autorización al amparo de la Ley Orgánica de OCE, pero no tienen contrato. Entonces, indudablemente que la reforma de la Constitución ejerce su mandato sobre esta situación y, bueno, esta forma de hacer los servicios tiene que caer irremediablemente. Hay un sinnúmero de inversiones y de muy alto costo hechas de forma local, lo cual es muy importante. No afectó la tarifa de OCE, ¿verdad?, para que se hicieran estas instalaciones, al revés de lo que sucede siempre, que en general la tarifa de OCE cubre los gastos de inversión en todo el país, y es Montevideo fundamentalmente el que corre con estos gastos. Ahora, seguramente hay que remunerar a estas prestaciones en todas las inversiones realizadas y se verá la forma de hacerlo. Eso no lo tenemos aún definido, si será por aumento de tarifa de OCE, si será por rentas generales o algún préstamo exterior, lo cual dudo un poco, dada la fragilidad que el país tiene para contraer créditos muy grandes, ya que está prácticamente debiendo casi todo su producto bruto interno, ¿no? Y bueno, la otra forma sí es una forma evidentemente capitalista de explotación, y eso tenemos que analizarlo en el tiempo y el lugar en el que estamos, que son las empresas de Uragua y Aguas de la Costa, ¿verdad?
Porque, repito, entonces el factor clave para la definición que hace el Poder Ejecutivo es que hubiera o no contratos al 31 de octubre.
Exactamente, 2004, ¿no? Exactamente. Y ahora vamos a ese punto que me parece esencial. Estas empresas indudablemente han tenido la concesión para invertir en dichas zonas y llevar adelante estos servicios. Ahora, hay contratos y son empresas las que lo están haciendo. El presidente, incluso siendo ya candidato, sobre este punto era muy claro. Él parte de la base, analizada por sus asesores jurídicos, de que las leyes no son retroactivas y, por lo tanto, desconocer un contrato implica severas condiciones para el país en lo que tienen que ver los reclamos dentro de sus fronteras o fuera de las mismas, ¿verdad? Sobre todo por si tratan dos empresas españolas. Y perfectamente dijo que no había retroactividad para esos contratos y que entonces, si la Constitución se reformaba, te lo digo cuando era candidato, continuaba la explotación de los mismos. Quiere decir esto que en el 2018, que es la fecha en que vence el contrato de Aguas de la Costa, pasa al servicio público, si es que no mediara otra reforma constitucional de aquí a esa fecha, Aguas de la Costa. Y en el tema de Uragua, bueno, pues allí estamos en este momento con un informe de la Comisión de Control de la Concesión, que pasó jurídica de OCE, se le informó a la empresa, y la empresa no hizo otra cosa que lo que ya viene haciendo desde que el contrato que firmó con el Estado no le sirve, por el descalce que tiene entre el canon, que está pagando anualmente, y lo ha hecho, no hay ninguna duda de eso, este año debe pagar $7.400.000 a OCE, pero por este descalce que ha tenido de cobrar una tarifa, que es la tarifa de 11 pesos, y tener que comprar moneda extranjera para pagar el canon, está en este momento en una situación en la cual el 60% de los ingresos de la empresa están destinados a la compra del canon, con el 40% tiene que hacer funcionar la empresa y devolver los dineros a la casa matriz para la inversión de más de $100 millones en el lugar, cosa que no ha recibido y no se va a recibir porque se ve, desde el punto de vista de la casa matriz, que este contrato es malo, ¿verdad? Y bueno, ellos interpretaron inmediatamente la Constitución, la reforma de la Constitución el 31 de octubre, diciendo que el contrato de ellos cayó por efecto de la Constitución, es una interpretación, y por lo tanto no hay nada que rescindir. Entonces solicitan la devolución de la garantía de los $20 millones en títulos más 14.722.000 euros por concepto de resarcir inversiones que realizó.
¿Cómo se va a laudar ese diferendo?
Bueno, corresponderá laudarlo en los ámbitos de la justicia, ¿verdad? Porque si la empresa insiste en que el incumplimiento del contrato no le cabe, tal como se le fue informado por jurídica de obra sanitaria del Estado, entiendo que no va a haber otra alternativa que ir a juicio, tal como lo dice el contrato, que es en los tribunales uruguayos. Aunque, por ser empresas españolas, ellos, de acuerdo a una resolución del gobierno español, pueden dirimir los diferendos con los países, las empresas que están actuando en ellos, en ámbitos internacionales. Bueno, eso se verá en el transcurso del tiempo. Y Obras Sanitarias del Estado, bueno, continúa en todo el país haciéndose cargo de la distribución de agua y saneamiento, excepto en Montevideo, que lo hace la Intendencia de Montevideo desde mediados de la década de 1940.
En resumen, entonces, como decía, tenemos tres grandes situaciones. Por un lado, la de aquellos servicios de agua potable y saneamiento que estuvieran siendo prestados sin plazo contractual o con carácter precario. Estas son, digamos, las empresas o las cooperativas que dejarían de operar y cuyos servicios pasarían a ser prestados por OCE.
Dejan de operar de acuerdo a la resolución, ¿verdad?
Sí,
pero sí, claro, OCE tiene que hacerse cargo.
No se sabe cuándo.
Hijo, no se pueden establecer los plazos de forma inmediata, porque primero hay que hacer hay que conversar con todos y cada uno de ellos, uh-huh. Hay que analizar las inversiones realizadas. No estamos hablando de una expropiación, esto no es un acto revolucionario, es un acto de gobierno y democrático.
Esos servicios pasan a ser asumidos por el Estado.
Exactamente.
Ese es un primer capítulo. Después
con
está
todas las garantías, ¿eh? para los usuarios y para los que invirtieron localmente en hacer esta red de distribución.
Y después están los dos casos de empresas que sí tenían contrato al 31 de octubre. Una de ellos, Uragua, va a ver el contrato rescindido porque el Poder Ejecutivo entiende que lo incumplió. La otra, en principio, va a continuar
hasta dominando dentro de 13 años, entonces pasaría, si no hay otra reforma, al Estado.
Con este alcance, usted sabe, discrepa la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, que fue la que impulsó la reforma constitucional.
Lo conozco perfectamente, están en todo su derecho de hacerlo. Estamos en un Estado democrático. Y fundamentalmente nosotros también contemplamos y admitimos y lo hacemos con mucha fuerza en la diversidad.
O sea,
la diversidad de opiniones.
Pese a que este decreto hace caer una cantidad de concesiones, entre comillas, que no tenían contrato, pese a que en definitiva, digamos, el servicio privado va a quedar limitado a uno solo, el de Aguas de la Costa, igual el hecho de que se considere que la reforma no afectó los contratos de Aguas de la Costa y de Uragua, es objetado por quienes impulsaron
la iniciativa. Sí, ellos tienen esa forma de interpretar la reforma de la Costa.
Y entonces el doctor Guillermo García Utili, que es asesor jurídico de la comisión, anunció este fin de semana que van a presentar un recurso de nulidad por inconstitucionalidad de este decreto.
Una norma de inferior jerarquía y de rango inferior, repito, a la Constitución que se oponga a esta es inconstitucional. Entonces, en ese caso habrá que recurrir o dar los pasos que lleven a que la misma sea declarada como tal. Cualquier norma inferior a la Constitución es inconstitucional cuando se opone a esta.
¿Cómo observan esa reacción, arquitecto Iborra?
Sí, entiendo que esa es la forma en que interpretan la Constitución. No es así por parte de otros analistas. Tenemos un informe del doctor Cañoli que es en sentido contrario, habla de que no hay retroactividad. Y también el doctor Jorge Valle lo interpretó de la misma forma, inmediatamente después de la reforma, en una resolución del mes de noviembre, la resolución indicó que pasaban de inmediato todos los prestatarios, luego hubo algún análisis sobre este hecho y en el 13 de diciembre hay un decreto de su Consejo de Ministros que expresa que las empresas seguirán prestando los servicios hasta que el Estado le indique lo contrario, en principio porque no hay un plazo en la reforma constitucional. Eso es muy importante. Nosotros claramente establecemos que el tema de los plazos también es perfectamente discernible en la reforma constitucional. No lo hay, y yo le diría que no estamos en contra de lo que expresa la reforma en el sentido de la interpretación de que todas pueden caer si la empresa Aguas de la Costa dentro de 13 años pasa al Estado y no hay un plazo para que sea de forma inmediata.
Lo que quiero decir es que entonces, a partir de un decreto como este, el Estado termina enfrentado a varios contenciosos, digamos, ¿no?
Es posible, lo que en todo caso
uno con la propia Comisión de Defensa del Agua y de la Vida, otro con Uragua, por el hecho de que el Estado entiende que Uragua incumplió su contrato, y no sé qué va a pasar con esos otros servicios que estaban en manos privadas.
Emiliano, hay que ser cuidadoso con los temas constitucionales y tener mucha cautela en su interpretación. Sobre todo cuando las distintas maneras de interpretarla tienen consecuencias diferentes para los mejores intereses del país, ¿verdad? Me consta de que el señor presidente y sus asesores interpretan la no retroactividad precisamente porque tiene asesoramientos importantes de peso de juristas en cuanto a la no retroactividad y además con una visión de que es absolutamente lo mejor para el país, en principio por los altos costos que significa interpretar la reforma con sentido retroactivo, además por la propia imagen del país en cuanto a la necesidad imperiosa que tiene de tener inversiones y ser respetuoso con las empresas que invierten en el país y no estar generando una situación permanente de incertidumbre que en definitiva no alienta a la inversión en el país. Tenemos casos muy claros de lo que puede pasar en otros países cercanos en el continente donde los contratos no se respetan y donde los inversores en definitiva terminan retirándose, sumiendo a esos países en una pobreza aún mayor de la que tenían cuando llegan estas empresas.
Pero donde iba es a que, pese a este decreto del viernes pasado, el asunto está lejos de terminarse en cuanto a su discusión, ¿no?
Bueno, en principio, para quienes actuamos en la esfera del gobierno, las cosas están perfectamente definidas, tenemos una línea de acción a tomar y operaremos en función de ella hasta tanto se demuestre lo contrario.
Arquitecto Jaime Iborra, subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, le agradezco su participación esta mañana.
El agradecido soy yo. Buenos días, Emiliano.